¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. La mañana del 14 de diciembre del año 2018. Lo siente usted ya, ¿verdad que sí? Lo percibe, lo nota, ¿no? Que ya está aquí, como cada año. El espíritu.
El espíritu de la moción de censura.
No, de la moción de censura, no. El espíritu de la Navidad.
Un momento, por favor. Me dejan que, como en La Venganza de Don Mendo, tercie y a lo mejor haga mal tercio, se lo agradezco.
Aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti y te daré muerte, sí. Lo juro por Belcebú. Y luego tú misma, tú, clavas el acero en mí. La Venganza de Don Mendo.
Una y otra Pedro vez pasé, Muñoz, pero nada conseguí.
Muñoz
y a la cuarta me planté, volví la carta y perdí.
Ante tal
muy
mancha,
podemos salir de este bucle, señora.
Ya está aquí la Navidad. Y no paramos de llevarnos sorpresas, como usted comprueba. Pablo Iglesias se sabe La Venganza de Don Mendo de Muñoz Seca. Y Luis Aznar, portavoz, senador del PP, que ejerce de fiscal en la comisión fallida que se inventó el PP en el Senado sobre la financiación de los partidos. Él también se sabe La Venganza de Don Mendo. Porque los paró ayer la presidenta de la comisión, si no habríamos tenido en el Senado una batalla de gallos. Pero no rapeando, sino declamando La Venganza de Don Mendo. Hombre, en su lugar tuvimos a ratos un gallinero.
Míreme a los ojos para decir esas barbaridades.
Se lo digo.
Míreme a los ojos.
Mirándole a los ojos, don Luis, le digo, buena parte de las veces que ustedes pasan por un juzgado.
¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes?
Los señores
son
ustedes? Del Partido Popular.
¿Quiénes son
se lo digo
ustedes?
A los ojos.
Diga quiénes
los señores
son ustedes.
Del Partido Popular.
No
muchas
hay
de las veces que pasan por un juzgado, salen del juzgado esposados
hay
y terminan
de Podemos
en la
el espíritu de la Navidad es como el espíritu de la moción de censura. Esquivo. Intermitente, distinto según a quién se le pregunte. Creyeron ser testigos ayer, no los senadores, sino los diputados del Congreso, de un momento genuinamente navideño. Se encomendaron a Frank Capra cuando vieron al diputado Alberto Rodríguez de Podemos arrancarse con una declaración de amor parlamentario que conmovió el corazón de sus señorías más pétreas.
Es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio. Todo muy bien.
El gran anuncio de la lotería habrían hecho ayer en el Congreso si el diputado de Podemos hubiera bajado de la tribuna para fundirse en un abrazo con su adversario político y compartir un décimo de esos que te cambian la vida. El espíritu de la Navidad. Bello gesto el del diputado, entrañable, humanísimo, dicen las crónicas. Pues siento ser un poco Mr. Scrooge, pero y discrepar de esta entusiasta acogida que tuvo el mensaje de agradecimiento al que se va del Congreso. En efecto es enternecedor que un legislador manifieste públicamente que echará de menos a un adversario político, pero el preámbulo fue revelador. El diputado de Podemos, azorado porque va a decir en público que un señor del PP puede ser buena persona, los preámbulos.
Llevo un rato pensándomelo y como sé que esto queda grabado y queda para la historia y para los anales de este país, no sé si me voy a arrepentir, pero creo que lo voy a decir y queda en el diario de sesiones. Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así de esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos, y voy a decir algo que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien, y es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio.
No se lo tuvo que pensar mucho, y dice, porque queda para la historia y me puedo arrepentir. ¿De qué? De proclamar que un diputado es buena persona. Y encima uno del PP. ¿Qué van a pensar los españoles, señoría? La acogida al gesto del diputado ha sido de ovación general en el Congreso, en los medios y en las redes sociales. Tomemos nota y hagámonoslo mirar. En este país se ha convertido, atención, en un hito que un diputado tenga buena opinión sobre la calidad humana de otro diputado. Y encima del PP. ¿Qué nos pasa, doctor? ¿Qué nos pasa? El caso de Pablo Iglesias, más que el espíritu de la Navidad, es el espíritu de Galapagar, el que de él se ha empoderado 2 años y medio después de que se difundiera aquel intercambio de mensajes con su colega Monedero, en el que Pablo suspiraba por azotar a Mariló Montero hasta que sangrara. Se disculpó ayer el líder de Podemos, no sin mencionar que aquello era una conversación privada, por supuesto.
Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, Esto es impresentable. Y creo que ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir, bueno, pues lo siento mucho y esto lo hice mal.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Lo siente mucho, Pablo, porque se da vergüenza a sí mismo. Muchísima vergüenza. Como escribe Luz Sánchez Mellado en el diario El País, le faltó azotarse 100 veces y entonar el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Dice Luz que Iglesias y Monedero en el Telegram son dos machotes chocándose los pectorales, a ver quién la tiene más larga. Uno se abochorna a sí mismo cuando lee lo que ha escrito y se ve desnudado.
¿Qué cosas se ven, don Pedro?
¿Qué cosas se ven, don Nuño?
En doble acto de contrición se disculpó ayer Pablo Iglesias por su machismo y también se desmarcó de sí mismo en la envidia aquella que hace años decía sentir por Venezuela, aquel paraíso de luz y de color, que era la República Bolivariana del chavismo. ¿Quién nos ha visto?
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien.
No comparte las cosas que dijo él mismo. Hay que entender que ya tampoco comparte las cosas que dijo a quienes discrepaban de su idílica visión de la República chavista. Ahora, como ya lo dice Pablo, no será ni fascista, ni golpista, ni imperialista admitir que los venezolanos sufren una situación catastrófica. Ahora, como ya lo dice Pablo, no tachará Podemos de manipulador interesado a quien hable aquí de Venezuela. Rompiendo amarras con su mentor chavista, como antes rompió amarras con Syriza, con Varoufakis y con su piso de Vallecas.
Asesino peregrino de mi paz y mi sosiego. Adiós, Renato Divino.
Adiós, adiós, hasta luego.
No tenemos propuesta formal, no tenemos propuesta ni de la reunión en sí, ni mucho menos, que sería lo más relevante, sobre el contenido de la reunión, y por tanto no podemos responder a una invitación que no existe.
Ayer se quejaba en este programa El Sartad y la portavoz del Gobierno de Cataluña de que no tenían comunicación oficial del Gobierno, ni para el Consejo de Ministros del viernes que viene, ni fijando la ubicación en la lonja de Barcelona, ni tampoco que hubiera petición para que se reunieran el señor Sánchez y el señor Torra. Le preguntábamos a El Sartadi si Torra quiere o no reunirse con Sánchez, aprovechando el Consejo de Ministros del viernes. Bueno, pues ya tiene hoy el Gobierno de Cataluña una carta. El Gobierno, que no para de mandar cartas esta semana. A las tres que conocíamos el lunes, sumamos estas dos cartas que el Palacio de la Moncloa ha difundido hace unos minutos. Carta a la alcaldesa Ada Colau, de Carmen Calvo, anunciándole la reunión en Barcelona el próximo viernes. Y carta al vicepresidente del Gobierno de Cataluña, al señor Aragonés, de Esquerra Republicana, al que tutea Carmen Calvo, al que le anuncia que, en efecto, el día 21 el Gobierno se reunirá en la lonja, en el edificio de la lonja de Barcelona. Dice: nuestra intención es dar continuidad a la iniciativa del Gobierno de España de acercar su labor a la realidad plural que constituye nuestro país. Dice la vicepresidenta que es una oportunidad, así lo entiende el Gobierno, de demostrar a la ciudadanía el compromiso con el entendimiento y con la cooperación. Y este es el último párrafo. Tal como le comunicó el presidente del Gobierno al señor Torra en el mes de junio en la Moncloa, sería conveniente que ambos pudieran mantener un encuentro con el que retomar la senda del diálogo constructivo. Si la señora Artadi estaba esperando a que el Gobierno de España sugiriera abiertamente que Sánchez y Torra se vean el próximo viernes, ya lo tiene por escrito. Ahora ya puede dar la respuesta que el señor Torra quiera a esta invitación o petición de reunión del Gobierno español. Además de garantizar el derecho de protesta y de manifestación, que es en lo que más está insistiendo el Gobierno de Cataluña. Torra y Artadi son soldados de Puigdemont. Y el expatriado ayer empezó a sugerir que si Sánchez se encuentra con la madre de todos los boicots en la calle el próximo viernes, pues es porque se lo ha buscado.
Tiene todo el derecho a celebrar la reunión, de eso no hay ninguna duda, pero tiene que saber qué piensa en Cataluña la gente. ¿No quiere escuchar al Gobierno de Cataluña? Pues tendrá que escuchar a la gente de Cataluña.
No quiere escuchar al Gobierno de Cataluña, dice el señor Puigdemont, pero si el Gobierno ha celebrado 22 reuniones bilaterales, comisiones bilaterales, se llama, entre los ministros y los consejeros de... ¿Cómo que no quiere escuchar? Pero si la señora Artadi habla toda la semana con Carmen Calvo. Y el señor Aragonés, la semana que no habla Artadi, habla él. Y por eso le ofreció el señor Sánchez a Torra verse en el Palau aprovechando la celebración del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que Torra quiere que Sánchez vaya solo a verle a él a Barcelona, no a reunir al gobierno. El independentismo catalán, los Puigdemont, los Torra, los Comín, no solo se han revelado como una fábrica imparable de votantes para Vox, sino que han conseguido que a Pedro Sánchez se le revelen otra vez los varones. Tan calladitos como han estado los Page, los Lambán, los Fernández Vara, los Díaz. Desde que prosperó la moción de censura, lo poco que han tardado en empezar a hablar y a desmarcarse del ibuprofeno en cuanto ha caído la Junta de Andalucía. A un colega, lo que dijo García Page en este programa anteayer.
Tenemos un antecedente, salvando todas las distancias desde el punto de vista constitucional, que se dio hasta que España decidió ilegalizar a los partidos que amparaban la violencia en el País Vasco. Este proceso seguramente queda mucho tiempo para que en España nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad el que no entren en el juego político, es decir, no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente lo único que quieren es socavarla.
A esta idea de debatir la ilegalización de los partidos que quieren tumbar la Constitución se sumó ayer Javier Lambán, el barón socialista de Aragón, que llamó fascistoide a Torra y camisas pardas a los CDRs. El desenganche de los varones está en marcha. El Baron Exit. Al lado del Baron Exit, el Brexit es una broma.
Carlos Alsina, en Onda Cero.